let you go now, 'cause we can change the world if you stay with me tonight.
Hola, Boris, ¿qué tal?
Buenos días, Antonio.
¿Cómo estás?
Buenos días, Mané.
Buenos días, Boris.
Muy bien, aquí contento de estar con vosotros. Muy bien.
Hoy ya saben que Boris Vázquez es el director de la Escuela Tres Talentos de Extremadura, con sede en Mérida, y hoy viene a hablarnos dentro de este entrenamiento mental que tenemos aquí todas las semanas. Vamos a hablar hoy de un asunto que yo creo que es capital en la vida y desde luego en el trabajo, ¿no?
Así es.
Que es la inteligencia emocional, ¿no?
Sí.
La inteligencia emocional.
En el trabajo.
Porque la semana anterior
hablamos en la vida personal.
En la vida personal, sí, en las relaciones personales, y hoy del trabajo vamos a poner algunos ejemplos,
vale,
y analizaremos.
¿Pero eso significa que esa inteligencia es muy diferente? No, es la misma.
No, simplemente es aplicada al mundo laboral. Vale, luego podríamos decir la inteligencia laboral en los líderes de grandes empresas, la inteligencia laboral en los políticos, la inteligencia laboral en diferentes ámbitos. Hoy, del trabajo.
Uh-huh. Vale, recuérdanos, ¿la inteligencia emocional exactamente qué es?
Es cuando tú reconoces que tienes emociones, en qué nivel están tus emociones, cómo las expresas, pero también darte cuenta de cómo están las emociones de los demás y tener una conversación o gestionar esas emociones tuyas y de los demás como grupo, como equipo, ¿no? Entonces es las mías y las de todos para el beneficio del ser humano, del equipo, del grupo, de la familia, etcétera, ¿no? Eso es la inteligencia emocional.
Digamos que las empresas entonces tienen emociones.
Claro, porque son personas. Las personas tienen emociones. Luego, una estrategia o un plan de acción por escrito o un procedimiento no tiene emociones. Pero, y ese es un problema, que a veces nos centramos mucho qué queremos como resultado, cuál es el procedimiento, y nos olvidamos que el factor humano es la clave. Si la persona está motivada y está centrada, va a producir más. Y ese procedimiento funcionará con menos errores. Pero si la persona está desanimada, desenfocada o maltratada por su jefe o su equipo, el procedimiento no va a funcionar igual. Entonces es clave.
Se dice mucho que la fase de enamoramiento, lo personal, dura 3 meses, 8 meses, 2 años, y al final luego ya es un poco. Con las empresas pasa un poco lo mismo. Y si la inteligencia artificial, la inteligencia emocional, sí, puede corregir un poco, alargar los periodos.
Claro, claro. Me acuerdo con este tema de justo del enamoramiento, Eduardo Poncé decía que lo que permite que una pareja continúe en el tiempo no es tanto esa efervescencia química de los primeros meses, sino la capacidad de ser empáticos uno con el otro. Y en la empresa ocurre igual. Tú puedes entrar a una empresa nueva, todo es nuevo, un reto, te ponen de líder de un equipo, te pagan mejor que en la anterior, qué sé yo. Pero si no hay una valoración, si no hay un espacio para que tú aportes, un espacio para que tú tomes decisiones, un grupo con el cual compartir, todo eso al final va decayendo. Así que el símil, perfectamente,
vale,
¿no? Sí, muy bien.
Hay empresas que ya pierden la pasión y luego ya se va convirtiendo en una cosa.
Sí, pero no acabo de entender el símil desde el punto de vista de, claro, las empresas tienen vocación de durar mucho tiempo, ¿no?
Sí.
O sea, evidentemente tú no puedes mantener
igual que las relaciones de pareja, ¿no?
Sí, pero no puedes mantener estado de enamoramiento y una empresa de 40 años, ¿no?
Bueno, eso es lo que le preguntaba a Boris, que hasta qué punto, qué diferencia hay, y si esa inteligencia emocional en el trabajo consigue alargar ese periodo inicial de pasión en el que todo el mundo, lo digo, es una empresa nueva, ¿no? Todo el mundo quiere aportar, todo el mundo, luego ya empiezan las fricciones, luego ya empiezan los, claro, problemas y tal, y entonces, claro, la emoción de esa empresa empieza a diluirse, ¿no?
Yo te pongo un ejemplo, ¿no? Pensemos en una empresa grande como Coca-Cola, ¿no?
Sí.
¿Tú crees que están sin pasión y desanimados por la vida?
Yo supongo que no. De hecho, lo que venden es la chispa de la vida.
Claro. A eso me refiero, ¿no? Porque cada año los equipos están renovando cuál es el propósito. Es decir, ¿qué vamos a aportar al mundo? Fíjate que siguen vendiendo lo mismo, ¿no? Un refresco azucarado es lo que vende. Pero cada año están viendo cómo lo vendemos, cómo hacemos cosas con la sociedad, a veces por el ámbito de la música, otro el ámbito cultural, mensajes diversos, y así están siempre permanente en la sociedad como empresa y a un nivel amplio, ¿no? Igual una empresa pequeña, ¿no? A veces yo converso y digo a alguien, ¿cuántos años llevas como empresario? Uf, 10 años. Y otra persona me dice, ¿cuánto llevas como empresario? Apenas 10 años. Fíjate las dos respuestas. ¿Cuál es la diferencia? Los 10 años son iguales para uno, pero uno empieza diciendo, uf, 10 años, y el otro dice, recién 10 años. Porque para una persona el proyecto sigue vivo porque cada año lo revisa y dice a dónde quiero llegar, y para el otro es, no estoy viendo las horas para dejar de pagar seguridad social, nóminas, no sé qué, tal, tal. Y en los trabajos ocurre igual. Cuando preguntas a alguien, ¿no? Yo siempre me gusta preguntar, ¿cuántos años llevas? Uno dijo, 9, 15, 20, 25. Y hay personas que dicen 25 con alegría, como diciendo, yo estoy desde que esto ha empezado. Y otros dicen 25 como 25, ¿no? O dame el pésame, ¿no? Es que es interesante
como
eso.
Una condena, ¿no? Sí. Me tiene aquí atado a la pata de la mesa.
Y es la misma empresa, salarios a veces muy similares o iguales y los mismos jefes. Pero unos lo viven de una manera y otros de otra. Entonces eso también es interesante, ¿no? Por eso la inteligencia emocional es clave. Howard Gardner decía, ¿no? La inteligencia emocional no solo es un conjunto de habilidades, es una ventaja competitiva. Si tú tienes inteligencia emocional en tu entrevista de trabajo, en tu reunión de equipo, en tu elección para tu ascenso, para que te traten como tú te mereces, entra en juego la inteligencia emocional, una ventaja competitiva, ¿no?
¿Cuáles son los problemas que tenemos todos en el trabajo? Problemas que se dan siempre.
Sí, hay problemas que a veces en otros programas se han comentado. Uno es el tema no sentirse valorado, ¿no? ¿Cuántas veces han escuchado esto? Tal vez es muy frecuente, ¿no? Sí. No me valoran la inteligencia y creatividad que tengo, ¿no?
Como dicen en las películas, si me dieran un dólar por cada vez que he escuchado esa frase, conduciría un Lamborghini, ¿no?
Exacto. Pero es... Y el tema de valorar no tiene que ver con que te paguen más. Ahí no empieza. Puede ser que forme parte, pero empieza simplemente con que digan, tu aporte es importante, ¿no? No sé si han escuchado eso. No vamos a felicitarles mucho, no vaya a ser que se lo crean. ¿Les suena algo así? Yo lo he escuchado en algunas empresas y yo digo, ¿tienes alguna evidencia que diga que por felicitar la gente trabaja peor? Ninguna. Y ahí está la clave, ¿no? Lo que dices, ojalá ahora empiecen a darte un dólar por cada vez que alguien diga, mi empresa me valora. Y esa es la clave, ¿no? El movimiento muchas veces de trabajadores en una empresa y otra no tiene que ver con el salario. Es un elemento, pero el disparador o el que hace la decisión final es el trato que tengan con esa persona. Y esto ustedes lo habrán vivido, no vamos a poner más ejemplos, pero sí. Personales, pero...
Sí, pero es como en la vida misma, o sea, el dinero es lo que lo mueve todo, eso lo tenemos claro, ¿no? O sea, con dinero en algo eso va... Pero desde el punto de vista personal, las motivaciones son sentimentales. O sea, claro. Hacemos las cosas que nos movemos por el corazón, por otro tipo de cuestiones que no son solo económicas, ¿no?
Sí. Y ahí hay una clave, ya aprovecho y explico, ¿no? Porque se habla a veces de emociones y sentimientos, ¿no? Hablando de no valorar, ¿no? Viene el jefe y te grita, ¿no? Y te dice, esto no está mal. Eso te crea una reacción emocional de... rechazo, de disconformidad, de incomodidad en el cuerpo. Y luego tú lo interpretas y dices, mi jefe cabrón. O interpretas y dices, ¿por qué siempre me toca a mí? O interpretas y dices, un día de esto se la voy a devolver. Ahí ya la emoción que es física de un primer impacto, analizada por el cerebro o interpretada, se convierte en sentimiento. Y entonces ahí puedes albergar lo que se llama rencor por tu jefe, venganza contra tu jefe, o lo que ocurre normalmente, un boicot o un sabotaje. Por eso yo siempre hablo, cuando me toca hablar con los jefes, y les digo, ¿cada cuánto conversas con la gente? Por mínimo una vez al mes deberías tener una conversación de 5 minutos con cada miembro de tu equipo. Y dices que son 100, ¿vale? Entonces tengo una conversación de 1 minuto. Y en 2 horas ya habrás conversado con 100 personas al año, al mes. Pero un minuto es, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Qué esperas de mí? Se acabó, 1 minuto. Si tienes más tiempo, conversas más. Pero dicen que no tienen tiempo. Y creo que ese es un error. Porque la clave y el factor humano es la clave del éxito de una empresa. Uh-huh. Y de este tema de evaluarse. Muchas veces, ¿cada cuánto hablas con tu jefe? Nunca he hablado. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? O ¿cada cuánto tiempo hacen un feedback o una valoración? No, nunca he oído eso, ¿no? Entonces, es tan sencillo como separar 5 minutos al año o 1 minuto al mes y conversar con la gente, ¿no? Esa es la clave. Es como un profesor, ¿no? Un profesor también con sus alumnos. Tú puedes dar la clase, pero ¿cada cuánto tiempo escuchas a tus alumnos de manera individual? Esa es la diferencia entre un profesor y otro profesor, ¿no?
O sea, ¿un buen empresario para ti qué sería?
Que tenga un tiempo para hablar con su personal, para decirle lo que espera de ellos, para felicitarles, para corregirles, para agradecerles. y para escuchar las ideas que tenga su personal. Ese, hablando del tema de inteligencia emocional del trabajo, puede ser un punto de partida. ¿No? Y uh-huh. eso no requiere entrenar. Si quieren, pueden ir al máster de coaching y liderazgo. Estamos en la octava edición. Uh-huh. Estamos en la mitad. Se pueden apuntar al siguiente, ¿no? Que empiece en octubre. Pero eso ya para un entrenamiento más completo. Pero para esto, simplemente con reservar en la agenda y poner un día al mes, voy a hablar con mi personal. Un día al mes. No pido una semana. Suficiente. Y empezar con eso. Y luego ya me contarán uh-huh. los resultados que traen, ¿no?
El factor humano es como se llama la novela de John Carling, en la que habla de cómo Mandela, bueno, la que luego la película la hizo Clint Eastwood, uh-huh. ¿te acuerdas? La película se llama Invictus.
La del mundial de...
Pero el libro que lo cuenta es El factor humano, John Carling, que cuenta cómo Mandela se reunió con el capitán del equipo de rugby y le pidió que ganara el mundial, ¿no?
La película es preciosa, pero el libro es fantástico. Es mucho mejor todavía que la película.
Claro.
Es genial cuando sale el capitán del equipo de rugby, sale y le dice a su mujer, ¿qué quería Mandela? Y dice, pues creo que quiere que ganemos el mundial.
Claro, una cosa imposible.
Para unificar el país, ¿no?
Sí.
Para unir a los negros y a los blancos, ¿no?
Uh-huh. Y realmente eso es lo que se llama acciones simbólicas, ¿no? O sea, tú no quieres ganar el mundial porque quieres que seas el mejor en rugby. Lo que quieres es que eso signifique, pero por una vez, el país está unido. Porque el rugby era el deporte de los blancos y otros deportes el fútbol de los negros.
De hecho, en el libro hablan de que cuando se reúne Mandela con su equipo, tal, le cuentan lo del Mundial. Y claro, Mandela, que no debería estar muy al tanto de estas cosas, claro, era como, que hay esto y lo vamos a hacer nosotros. Y el chiste era encontrar la historia de una cosa que era una cosa anecdótica para él, al final lo convirtió en casi en el leitmotiv de su política, ¿no?
Claro, sí. Y no necesita, en este caso es un gran ejemplo, porque no necesita que el que da la idea o promueve que gane el campeonato tenga que saber de rugby o de deportes. Pero sí tiene el espíritu, la inspiración, y esa es la clave. Uh-huh. Es igual como un jefe en una empresa. Uh-huh. Tú no tienes que saber técnicamente de todo, pero sí tener el espíritu y la inspiración de poder influir en los demás, ¿no? Esa es la Ajá. clave, ¿no?
Sí, sí. Esa es la cosa. Se ha hablado de que no me valoran, ¿no? Sí. Otro error es estoy desbordado.
Claro, ¿no? Eso pasa mucho cuando no tenemos tiempo para parar y vamos corriendo de un sitio a otro, haciendo mil cosas en la empresa, pero no teniendo tiempo para pensar. Yo siempre digo, ¿no? ¿Por qué es inteligencia emocional? Porque tú estás lleno de emociones toda la semana, desbordado, pero si tú paras una hora a la semana y dices, voy a pensar cómo voy a hacer la semana, ya estás metiendo inteligencia a tus emociones. Uh-huh. Y eso podría ser un punto de partida también para el desborde de tanta actividad, ¿no?
Sí, el llevarte también bien con tus compañeros, ¿no? Que es un tema también fundamental, porque si no vas a ser poco feliz en el sitio.
O por lo menos no llevarte mal, ¿no? No hace falta que te lleves bien, pero por lo menos no llevarte mal, ¿no?
Claro, o no generar conversaciones que te lleven a llevarte mal con los demás, ¿no? Que es cuando empiezas a hablar de algún compañero a sus espaldas, dices, oye, mira que han venido los chicos aquí, pero ¿para qué han entrado? Tienen que esperar. Ya empiezas a hablar de otros compañeros, a quejarte, pero no hablarlo directamente. Y ahí empieza a generar las rencillas o las envidias o los chismes. Cuando lo diferente sería, mira, ¿con quién hablo? Directamente. Oye, la próxima vez podríamos hacer las cosas de otra manera. Y lo hablas directamente y refuerzas la relación. Como dice Mané, no eres amigo, pero eres compañero de equipo, y eso es la clave en la empresa. No buscamos ser amigos, no es un objetivo. Uh-huh. Puede ser un resultado, pero no tiene que ser el objetivo en la empresa. Uh-huh.
Claro. ¿Te has fijado en una película que muestra muy bien lo que es estas habilidades sociales, ¿no? Esta inteligencia uh-huh. emocional.
Sí.
Y cómo eso mejora una empresa, ¿no?
Sí. Hay
que es el becario.
El becario, exacto. Con Robert De Niro, que es un ejecutivo que ya está jubilado, y en una empresa, una startup muy moderna de venta de ropa, que es Anne Hathaway, la CEO,
¿sí?
La directora general, y piden becarios. Y él se presenta, pues dice, voy a ver qué aprendo de estas empresas nuevas. Y cuando lo ven, al principio, con prejuicios, dicen, este no va a aportar nada. Pero durante la película es súper interesante cómo él, con su experiencia de una empresa antigua, pero con una inteligencia emocional muy buena, empieza a ayudar a todos. A un chaval a expresar sus emociones en el trabajo con una chica. A una chica que es brillante, pero que no brilla porque está muy nerviosa, a equilibrar eso. Y obviamente al CEO, que está desbordada en su vida personal, a poner un equilibrio y a tomar grandes decisiones. Porque incluso la CEO, Ana, estaba a punto de dejar la empresa y buscar otro CEO. Y ella ya quedarse como dueña o inversora. y él le ayuda a tomar una gran decisión. Entonces, ¿cuántas situaciones emocionales en la película que tienen que ver con lo que estamos hablando hoy? Así que yo la recomiendo porque los ejemplos son buenísimos.
Voy a hacerte la pregunta más reveladora que hacemos a todos los becarios. ¿Dónde te ves dentro de 10 años?
¿A los 80? Soy Ben Whittaker. Tengo una cita con la señora Austin.
Creía que tenía una cita con su nuevo becario.
Soy yo.
¿Cuántos años tienes?
70. ¿Y tú?
24. Sé que aparento más. El trabajo envejece, algo que a ti no te vendría nada bien. Perdón.
Hola, yo soy Ben, su nuevo becario.
Me alegro de que también te haga gracia.
Es que la tiene.
De acuerdo, entonces tendrás que aguantarme.
Será un placer.
Nuestros inversores creen que un CEO experimentado podría aliviarte de trabajo.
Pues que me enseñen a mí y lo haré yo.
Una peli deliciosa.
Sí,
deliciosa.
Además es divertida o cómica, sí, sí, sí. Pero tiene una profundidad sin caer en el melodrama o en el chiste fácil, sino de situaciones, yo creo que reales, ¿no?
Estoy pensando que es nuestro Robert De Niro, realmente.
¿Ah, sí?
Es nuestro becario también, un poco, ¿no? Como en la película, ¿no? ¿No te parece?
¿Y dónde te ves dentro de 10 años, Boris?
¡A los 80!
¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno!
Bueno, Boris Vázquez, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a los dos, Antonio, Mané. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Oye, semana que viene.
¿Que no hemos hablado de las perrunillas? ¿Hay que hablar de las perrunillas o no hay que hablar de las perrunillas?
Ah, lo que tú quieras.
Hombre, que es que ha venido Boris y nos ha traído aquí una bandejita de las mejores perrunillas.
Esperanza, que siempre tiene esos detalles. Mi mujer les ha traído de regalo para el equipo, así que...
Sí, muchas gracias a Esperanza, que además sabemos que nos escucha.
Algunos llegarán a Canarias, ¿no? Porque van de viaje esta tarde.
Sí, sí, sí. Unas perrunillas riquísimas y unos nevalitos.
Las mejores perrunillas que he probado yo hoy.
Sí, así te lo digo. Pastelería Glacé, la recomiendo.
Ya nos ha colado ahí la historia.
Mérida,
ahí
está colado.
Ya estaba todo, todo.
No, ya sí, ya. Oye, si haces las cosas ya las haces hasta el final.
Están riquísimas, de verdad, en serio.
Gracias, hasta luego.